Lowe's knows you've got a job to do, and we help get it done. With the MyLowe's Pro Rewards program, eligible members save more. With volume discounts on qualifying orders through a quote of $2,000 or more. Join for free today. Lowe's, we help you save. Offer can't be combined with any other discount, contract, and or special pricing. Exclusions, more terms, and restrictions apply. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams one-coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help you save. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 8/21 through 9/3.
El caso de Sharon y Simon Ng. Hola a todos. Mi nombre es Andreina. Y tres veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Sharon Ng y Simon Ng nacieron en Hong Kong, en el sureste de China. Ella en 1984. Su hermano, 4 años después, en 1988. En 1997, los padres de los chicos decidieron emigrar de China a los Estados Unidos y eligieron a la ciudad de Nueva York como el sitio ideal para vivir. Sharon y Simon estaban entrando en la adolescencia, y los padres pensaron que el cambio sería positivo para la familia en todos los sentidos. Pero especialmente, el matrimonio tenía en mente poder brindar una educación de calidad a sus hijos. Ambos jóvenes fueron inscritos entonces en la escuela secundaria pública Benjamin N. Cardoso, en el vecindario de Bayside, en Queens. El hecho de haber arribado tan jóvenes a un país tan lejano y a una cultura tan diferente a la propia, no dejó de tener algunos tropiezos típicos de estos procesos. Sin embargo, finalmente, Sharon y Simon lograron insertarse sin mayores dificultades. Aunque sin dudas, quien de verdad se halló enseguida en su elemento fue ella. Y es que de entre los dos, Sharon jugaba con la ventaja de ser una chica extrovertida, alegre, con facilidad para socializar y hacer amistades. Como contrapartida, Simon cargaba a cuestas con una personalidad retraída, con una clara tendencia al aislamiento. Pero pese a ese detalle, el jovencito valoraba haberse convertido en habitante de una urbe tan vibrante y diversa como la neoyorquina. Ambos lograron completar con éxito la secundaria. Y para mayor fortuna de Sharon, ella conoció a Jin Cheng Lin, otro joven nativo de Hong Kong, 2 años mayor y también residente de Flushing, específicamente de la calle 155. Muy pronto, Sharon y Lin se hicieron novios. Por su parte, Simon ocupaba buena parte de su tiempo en los videojuegos y en términos académicos optó por cursar programación. En octubre de 2002, el jovencito comenzó a escribir blogs en Shanga, la plataforma de blogs que ahora tiene 2 décadas y que alguna vez fue el hogar de la angustia adolescente digital. Si bien era cierto que Simon odiaba hablar de sí mismo, también era cierto que tenía necesidad de expresarse y por eso quería llevar un diario. El blog parecía ser la solución, ya que se parecía mucho al diario en línea de cualquier otro adolescente en aquella época. Escribió 4 publicaciones sobre su tarea de programación y su amor por el videojuego Warcraft 3. Luego, se olvidó por completo de los blogs durante 3 años. No abunda la información sobre lo que ocurrió con la familia en ese periodo, pero lo cierto es que la mayoría de las reseñas indican que en 2005, sus padres decidieron regresar a Hong Kong, pero los chicos prefirieron quedarse en Estados Unidos. Fue así como los esposos partieron a su país natal y dejaron a Simon y a Sharon solos en su departamento del segundo piso en Kew Gardens Hills, en Queens. Se supo que los padres les enviaban dinero, pero al parecer era insuficiente o los jovencitos administraban mal los recursos, porque en la casa faltaba la comida en más de una ocasión. Por su parte, tras 5 años de noviazgo, Sharon decidió terminar con Lynn. Sin embargo, él se mantuvo cerca, quizás con la secreta expectativa de que ella recapacitara y volvieran a estar juntos. Sharon consiguió un empleo en una tienda de teléfonos celulares en Chinatown. Mientras tanto, Simon continuaba su primer año en Queens College. Debido a sus ocupaciones y al mismo ritmo de vida de una gran metrópoli como Nueva York, los hermanos rara vez se veían antes de las 10 p.m. De tal modo que, todas las noches, Simon debía enfrentarse a la soledad. Sin amistades, en plena agitación adolescente y no del todo feliz, el muchacho, para entonces de 18 años, volvió a escribir en su blog el 22 de abril de 2005. Ciertamente, ninguno de los dos era muy conocido en el vecindario. No obstante, a menudo se veía a Sharon conduciendo su Mini Cooper decorado con artículos de Hello Kitty. Simon cayó en cuenta que, de repente, eran él y Sharon frente al mundo. Y si bien su padre y su madre les enviaban dinero cada tanto, eran él y su hermana quienes debían asumir la dura y natural tarea de cuidar de sí mismos. Y precisamente esa labor, a esa edad, Simon la describía como un infierno. Para empezar, el joven se alimentaba mal, 2 comidas raramente y 1 comida al día, lo más probable. Como consecuencia lógica, Simon tenía bajo peso y sufría de algunos problemas de salud. Incapaz o no dispuesto a preparar comidas regulares para sí mismo, estuvo enfermo durante 1 mes completo. La situación económica de ambos no era la peor, pero tampoco la mejor. Y aunque Sharon se preocupaba por él y con frecuencia le preguntaba si necesitaba algo o podía ayudarlo en ese sentido, Simon era más bien del tipo de guardarse sus asuntos y no acudir a ella. Él estaba al tanto de que el sueldo de su hermana no era demasiado abultado. Y además, la conocía bien. Como a la mayoría de las jovencitas en sus tempranos 20, Sharon disfrutaba gastar dinero sin medir debidamente las consecuencias o sin meditar en la necesidad de ahorrar. Cada vez más convencido de que había desperdiciado su juventud, Simon juró mejorar. Después de casi nunca poner un pie en una biblioteca, comenzó a pasar de 4 a 8 horas por día estudiando en la biblioteca de Queens College. Obtuvo 2 calificaciones A-, una A y una B+, durante su primer semestre en la universidad. Pese a la mejoría, Simon se consideraba una persona codiciosa y, por tanto, los resultados no fueron del todo satisfactorios, a su juicio. Cuando comunicó a su padre y a su madre las calificaciones obtenidas, ellos estuvieron muy contentos, pero a él le habría gustado hacerlo aún mejor. Entonces, decidido a corregir el rumbo, planeó encontrar salidas constructivas y finalmente darle la vuelta a su vida. Y estaba lográndolo. En primer lugar, Simon se inscribió en un curso de ciencias de verano de $600 y en otro de japonés. Su segunda meta consistía en conseguir un trabajo pronto. En paralelo, en sus ratos libres comenzó a bloguear con más regularidad, con la esperanza de mantener un registro que pudiera mirar hacia atrás en 4 años, cuando alcanzara su meta de graduarse en la universidad. Así podría hacer un balance, reflexionar sobre sí mismo y mejorar todavía más. Por esa época, se enganchó con la historia de Musui, la autobiografía de Tokugawa Samurai, una obra de Katsu Kokichi. Era la primera vez que Simon leía un libro sin luchar contra el sueño. Lo terminó más rápido y felizmente que cualquier otro que hubiera leído antes. Hambriento por más, planeó elegir otros libros del plan de estudios de su clase de japonés para comenzar a tener el hábito de la lectura. Su salud, por otro lado, continuó deteriorándose y minando su fuerza. En un intento por recuperarse de un mal de garganta, Simon faltó a clases durante 3 días. En cuanto a Sharon, se enamoró de un nuevo joven. Ni su nombre ni información alguna sobre él logró trascender. En todo caso, se sabe que los chicos se hicieron novios y ya enterado, Lin se llenó de furia con la noticia. Quedaba claro que el ahora ex no pensaba dejar ir tan fácilmente a Sharon. Quizás por amor o quizás por un asunto de ego herido, Lin no se guardó ni su rabia ni sus celos. Así, durante los primeros meses de 2005, los pretendientes rivales estuvieron involucrados en una pelea. Lin estaba desempleado. El jueves 12 de mayo de 2005, Sharon tuvo una cita con su novio, mientras Simon se sentía enfermo y débil con molestias en la garganta. Aquella semana había asistido solo una vez a un curso de japonés. Ese jueves optó por permanecer en su casa y faltar de nuevo a clases. No le preocupaba demasiado. Creía que en el verano podría recuperar el tiempo perdido. Y, durante esa jornada, se dedicó a escribir en su blog durante todo el día, como ya se le había hecho costumbre. En esas andaba cuando sonó el timbre. Eran las 3 de la tarde. Simon bajó y reconoció a Lin, quien le dijo que necesitaba recuperar su caña de pescar. Simon le pidió que aguardara mientras él subía de vuelta para buscarla. Pero Lin no esperó abajo, sino que sorprendió a Simon en su departamento. Una vez allí, Lin descubrió que Sharon no estaba en casa. De todos modos, se instaló en el lugar. Sacó un cigarrillo y se puso a dar vueltas por el departamento. Simon no le prestó atención y siguió trabajando en su computadora, un poco en sus tareas de japonés, otro tanto en su blog. Y en dicha bitácora virtual fue describiendo, casi en tiempo real, todo lo que pensaba y sentía sobre aquella inesperada visita. Lin fumaba sin parar, revolvía cosas, iba de acá para allá. Simon empezaba a sentirse incómodo, y con el correr de los minutos, pasó a estar nervioso y desconfiado. Deseaba que Lin se fuera pronto. A las 5:05 p.m., Simon publicó su última entrada en la plataforma web, dejando así registro de todo el malestar que le estaba causando la inesperada invasión de Lin a su hogar. Poco después, Lin lo apuñaló repetidamente en el pecho y en el cuello con un cuchillo. Luego, lo ató con cinta adhesiva. Acto seguido, registró el apartamento en busca de dinero en efectivo. Encontró poco o nada de valor. Cuando Sharon llegó a casa, alrededor de las 9:30 p.m., Lin se abalanzó sobre ella. Simon, pese a estar malherido, logró liberarse y trató de proteger a su hermana, pero Lin lo dominó. En ese confuso forcejeo, el novio de Sharon llamó y ella, sin saber cómo, halló fuerzas para suplicarle que buscara ayuda. Pero Lin no razonaba. Con la misma arma blanca, terminó la atroz labor comenzada, rematando a ambos hermanos. Luego, simplemente huyó. Alrededor de las 9:30 p.m., el novio de Sharon se presentó en el sitio y encontró la puerta abierta. Al pasar, se encontró con Simon en el suelo. Estaba rodeado de sangre. Entonces, se comunicó con su mejor amigo, Vincent Tsang, desde la escena del crimen y le pidió que fuera a ayudarlo de inmediato. Sharon fue descubierta en su cama, apuñalada en el cuello. La policía y los paramédicos llegaron de inmediato. Simon fue declarado muerto en la escena del crimen, donde resultaba evidente que no había señales de entrada forzada, así como tampoco se había sustraído nada, ningún objeto de valor. Aproximadamente una hora después de los sucesos, Sharon fue llevada al Booth Memorial Hospital, donde fue declarada muerta poco después de las 10:30 p.m. El arma homicida, un cuchillo de cocina de 20 centímetros, se encontró en el baño. Los policías interrogaron tanto al novio como a Vincent en la escena, pero de inmediato cayeron en cuenta de que no era ese el rumbo que los conduciría al culpable y ambos fueron dejados en libertad. La propietaria del apartamento, Anna Wong, de 32 años, dijo que conocía un poco a Sharon y que Simon era un joven extremadamente bueno. Por indicaciones del novio de Sharon, los investigadores se presentaron al día siguiente, viernes, en el domicilio de Lin en Flushing. Procedieron entonces a interrogarlo. Y tras ello, los oficiales determinaron que sus declaraciones no eran muy veraces. Entre tanto, y durante esa misma jornada del 13 de mayo, amigos y conocidos, desolados, dejaron varios claveles amarillos en el buzón de las víctimas. Mientras tanto, el presidente de Queen's College, James Mainskens, dijo que la comunidad de la escuela estaba orando por Sharon y por Simon y que había asesoramiento disponible para los estudiantes. Ni bien los agentes profundizaron un poco más en las pesquisas, el pasatiempo de Simon les dio la clave. Al analizar su computadora, el registro digital de los minutos y horas previas a los asesinatos les permitió reconstruir, de modo sencillo, lo que parecía ser la verdad. Ese lunes, 16 de mayo, la policía buscó nuevamente a Lynn para interrogarlo. Al enfrentarlo con las pruebas informáticas que lo situaban en la escena del crimen, él admitió, por fin, su culpabilidad. Lynn confesó que necesitaba dinero para pagar una deuda de juego y que por ese motivo fue al apartamento de la Avenida 64, a sabiendas de que los padres de Sharon y Simon les enviaban dinero desde Hong Kong. En su relato, expresó que atacó a Simon después de no encontrar dinero en la habitación de Sharon. Fue acusado de asesinato capital. En rueda de prensa, la oficial Jenara Everlet declaró que fue el testimonio en línea de Simon el que condujo a las autoridades hasta el sospechoso. Un primo de los hermanos asesinados, identificado como Sam Cheung, de 24 años, expresó su consternación ante los medios de comunicación que lo entrevistaron. Dijo que parecía increíble que un solo hombre hubiera cometido los dos asesinatos con tanta hazaña. Se preguntó cómo podía una persona llevarse dos vidas sin motivo alguno y pidió que se hiciera justicia. Un portavoz de la policía de Nueva York detalló que Lynn dijo en su confesión que estaba buscando dinero. Sin embargo, los investigadores de la unidad de escena del crimen consideraban que el robo fue una excusa. Al analizar la escena, señalaron que parecía más como si hubiera arrojado cosas por la habitación a propósito para que pareciera un robo forzado. Eso generó el surgimiento de rumores acerca de que la verdadera causa de los homicidios fue el rencor de Lynn porque Sharon lo dejó y estaba rehaciendo su vida junto a otro novio con quien ya Lynn había tenido un altercado fuerte. Sin embargo, para el momento del juicio, lo único comprobable fue intento de robo. Lynn fue sometido a juicio y encontrado culpable en mayo de 2008 por los cargos de asesinato en primer grado, en parte porque hubo más de una víctima, además de robo en primer grado e intento de robo. El juicio con jurado duró 4 semanas. El fiscal de distrito de Queens, Richard Brown, calificó los asesinatos como particularmente brutales y horribles, ya que las víctimas fueron apuñaladas un total de 59 veces en su propio apartamento de Kew Gardens Hills. En julio de 2008, Jin Chen Lin, quien para entonces ya tenía 27 años, fue condenado por asesinato por el juez de la Corte Suprema de Queens, Gregory Lazak, y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. El fiscal Richard manifestó que el acusado fue sentenciado legítimamente a pasar el resto de su vida en prisión, no solo como castigo, sino también para proteger a la sociedad. Es de común conocimiento que no todos los casos de asesinato encuentran un punto cumbre que lleve a la detención del perpetrador, quien finalmente así obtiene el castigo por sus acciones. A veces resulta imposible revelar al autor intelectual de los asesinatos, dada la ausencia de pruebas o testigos. En este caso, lo que resultó particularmente llamativo fue el hecho de que una de las víctimas fatales, que no tuvo oportunidad de decir una palabra a la policía, dejó la mejor pista y aportó la información crucial para que el caso fuera resuelto y el culpable pagara por el doble homicidio. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.
Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.